Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Voy a pedirle que por favor vaya al libro de 1 Corintios capítulo 6.
1 Corinthians chapter 6.
1 Corintios capítulo 6. Leemos empezando con el verso 12. 1 Corintios capítulo 6, empezando con el verso 12. Pablo escribe, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y de nuevo el verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por esta noche que tenemos para estar juntos. Te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu que mora en nosotros, y te damos gracias por nuestro Salvador. La cabeza de esta iglesia, la cabeza de cada creyente. Te damos gracias, Señor, por la vida que tenemos en Él y por el gozo que tenemos esta noche de adorarte en nuestros cánticos, en nuestra conversación, en nuestras oraciones y en la predicación, como no solamente nosotros declaramos tu palabra, sino como la recibimos. Confiamos en ti para todo. Te creemos, Señor, y con gozo confesamos que sin Cristo no podemos hacer nada. Sé que pedimos tu bendición sobre nosotros esta noche, en esta hora, en este tiempo de abrir tu palabra juntos. Nosotros buscamos tu bendición y el que tú nos enseñas, y te daremos gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Hay tres principios en los que yo quiero que usted piense conmigo esta noche. Estos tres principios tienen que ver con una pregunta específica que se hace en nuestro texto. Y también en 1 Corintios capítulo 10. Esa pregunta tiene que ver con cosas que son lícitas. Temas de la libertad, cosas cuestionables, pudiéramos decir. Si la Biblia no dice específicamente que algo está prohibido, yo digo que es legal de que yo me involucre en esa actividad. ¿Hay algo que se debe de considerar después de eso? ¿Hay alguna otra pregunta que tengo que hacer después de eso? ¿Acaso todo está arreglado por la idea de que esto es legal? ¿O hay algo más? Esa pregunta en particular nos levanta tres principios que emergen en estos textos donde Pablo trata con este tema. Pero esta noche yo estoy viendo esta sección con algo más en mente que yo espero que al final de esta noche yo sea capaz de demostrar esto para ustedes de la palabra de Dios. Y eso es que estos tres principios son más amplios que solamente el tema que estamos hablando hoy. Venimos en contacto con ellos por este tema, pero la aplicación de ellos tiene que ver, de hecho, con todo lo que está en nuestras vidas. La vida cristiana completa. Tiene que ver con una pregunta muy, muy importante. ¿Cómo voy a yo a vivir mi vida? ¿Cómo voy a invertir mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta cosa preciosa que Dios me ha dado, que se llama el tiempo de mi vida? Él me ha dado vida. Yo tengo la oportunidad de gastar mi vida en servicio a Jesucristo. ¿Y qué voy a hacer yo entonces con mi vida? Estos tres principios se aplican. Tres principios de los que vamos a pensar juntos esta noche son estos. Uno, el principio de la libertad. Dos, el principio del amor. Y tercero, el principio de la limitación. El principio de la libertad, el de amor y el de la limitación. Limitación. Antes de que veamos estos tres principios, brevemente piense acerca del contexto. Para el verso 12 conmigo. Pablo escribe, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y luego su siguiente declaración es, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Parece que lo que Pablo está haciendo es que él está reconociendo algunos de los dichos que estaban presentes en la iglesia de Corintios. A lo mejor han tomado algunas de las declaraciones que Pablo les ha dado en otras ocasiones y las han torcido y las han aplicado mal, diciendo, todas las cosas me son lícitas. O a lo mejor se han inventado sus propios dichos. No hay duda de que esta iglesia celebraba lo que ellos pensaban que era un entendimiento sano de la libertad y la libertad en Cristo, cuando de hecho lo habían mal entendido y lo habían mal aplicado y lo habían pervertido. Por eso es que Pablo está escribiendo esto. Él tiene que arreglar la manera en que ellos piensan. Tiene que mostrarles donde su pensamiento está incorrecto acerca de la libertad cristiana. La libertad no es para una necedad. La libertad no es para una licencia. Él tiene que enseñarles esto de nuevo. Pero parece que esta idea se había vuelto muy popular en la congregación, de que todas las cosas son lícitas para el creyente, ¿cierto? Somos perdonados de todos nuestros pecados, Cristo, la justicia de Cristo se nos ha dado a nosotros como un regalo y estamos delante del Señor justificados. Y en ese sentido, no somos condenados por la ley de Dios. Así que mi vida ahora es una de libertad. La pregunta que Pablo va a hacer es, ¿para qué se han sido ustedes liberados? ¿Para qué es esta libertad? Seguramente no es para que ustedes pequen. Seguramente no es para que ustedes tengan una licencia para pecar. Pero de este contexto, y como lo dije, un contexto adicional en 1 Corintios 10, él introduce a nosotros, el Espíritu Santo introduce a través de Pablo estos principios. Y el primero es el principio de la libertad. ¿Qué es la libertad cristiana? Todas las cosas me son lícitas, pero ¿qué significa eso exactamente? Nosotros sabemos seguramente lo que él no quiere decir. No quiere decir que la libertad es igual a una licencia para hacer cosas ilícitas. Lo que él dice, todas las cosas son lícitas, él no quiere decir que el adulterio es lícito para el cristiano, o que la fornicación, la inmoralidad sexual es lícita para el cristiano. Él no quiere decir que el emborracharse es algo lícito para el creyente, o el usar maldiciones y maldecir a Dios y a otros, que eso sería algo lícito para el creyente. Libertad en Cristo no significa la libertad para pecar. Libertad para violar la palabra de Dios. Libertad para actuar en contra del amor de Dios que se expresa en Cristo. Esa no es la libertad. Y yo quiero sugerirnos a nosotros esta noche que este mismo malentendimiento continúa aún en nuestros propios días. Estoy absolutamente convencido de que hay muchos temas en que los creyentes modernos consideran ser temas de libertad. que los creyentes en otras épocas, la mayoría de los santos a través de esas épocas, correctamente hubieran considerado estas cosas ser inmorales. Yo creo que esto es verdaderamente especial en el ámbito del entretenimiento. Amigos, Cristo no murió para liberarnos, para saturar nuestras mentes con cosas malvadas. Él no murió para que nosotros contáramos profanidades y desnudez o imágenes de crueldad como entretenimiento. Nos podemos asegurar de eso. Yo temo que hay muchos creyentes que abren sus mentes a través de la avenida del entretenimiento, ya sea en la forma de el teatro, películas o lo que sea. Están dispuestos a abrir sus mentes y sus corazones a una saturación de maldad. Esa no es libertad. Y estamos viviendo en una cultura, usted sabe esto, que lucha específicamente con el tema con el que él está tratando en estos versos. La inmoralidad sexual. Vivimos en una cultura absolutamente obsesionada y saturada con sensualidad. Y si no tenemos cuidado, los creyentes se pueden volver callosos hacia eso. Y empezamos a excusar cosas en nuestras vidas que son bastante malas para nosotros. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanto adulterio en esta cultura? ¿Por qué hay tanta infidelidad? Empieza con semillas sembradas en la mente, sembradas en el corazón, y muchas de estas semillas nosotros dispuestamente nos hemos abierto a ellas a través de lo que invitamos en nuestras casas y nuestras mentes y nuestros corazones, y lo llamamos entretenimiento. Así que la primera cosa de la cual tenemos que estar seguros primero es que no estamos practicando lo que es de hecho pecado. Y usted puede identificarlo en las Escrituras y ver que es pecado. Pero lo está practicando y lo está llamando un tema de libertad, cuando de hecho es solamente y simplemente un pecado. Él no quiere decir que todas las cosas son lícitas en el sentido que no hay una calificación para las cosas. Más bien, si hay algo que no viola las Escrituras y no va en contra a lo que nosotros vemos en Cristo en términos de lo que es amar a Dios y amar al Hijo de Dios, si hay algo que no va en contra de la palabra de Dios y el amor de Cristo, de Dios en Cristo, entonces eso es legal para mí. Ese es un tema de discernimiento cristiano y de sabiduría cristiana. Tengo que tomar decisiones acerca de estas cosas. ¿Voy yo a participar en esto? ¿Voy yo a involucrarme en esto? ¿Voy yo a vivir de esta manera, a comportarme de esta manera? ¿Voy yo a beber alcohol? ¿Yo voy a ir al teatro? ¿Voy yo a ir a...? Y se puede nombrar un número de diferentes temas en los cuales los creyentes han debatido durante todos los años y la Biblia no lo condena. Está abierto a la sabiduría cristiana y el discernimiento. Y ahora la pregunta es, ¿qué voy a practicar? Bueno, cuando eso viene en juego, la segunda cosa que vemos acerca de la libertad aquí en el verso 12 es que hay una pregunta adicional que tenemos que hacer. Aun cuando todo es lícito, todas las cosas me son lícitas, hay otra pregunta que tenemos que hacer, pero no todas son de provecho. Solo porque es lícito no significa que es de provecho. Y esa palabra significa ahí beneficial. Se usa a veces en un contexto financiero. ¿Es legal, pero acaso es de provecho? ¿Es legal, pero acaso me beneficia? ¿Acaso me ayuda? La Biblia no lo condena. Yo tengo la libertad de practicarlo sin ser condenado por las Escrituras. No se está saliendo del paso del amor de Dios. Pero la pregunta es, ¿acaso me ayuda? Inmediatamente tenemos que hacer otra pregunta muy importante. ¿Qué tipo de ayuda es la que Pablo está hablando? ¿Es beneficial? ¿Beneficial para qué? ¿Trae provecho? ¿Provecho para qué fin? Y el contexto entero yo creo que responde esa respuesta. Da esa respuesta claramente. Él quiere decir, ¿acaso me ayuda o es de provecho espiritual? ¿Acaso me trae ganancia espiritual? ¿Me va a ayudar cuando se trata acerca del Señorío de Jesucristo en mi vida? El cuerpo es para el Señor es para el cuerpo. Yo no voy a ser vencido por nada o dominado por nada, dice Pablo. Existimos para la gloria de Dios. Así que cuando él dice, ¿acaso es de provecho esto? La pregunta es de provecho con respecto a mi caminar con Dios? ¿De alguna manera me está dando una ganancia en términos de mi propósito en esta tierra? Lo cual es glorificar a Dios, disfrutar a Dios y servir a Dios bien. Solo porque es algo legal, no quiere decir que es algo que beneficia o de provecho. Así que la pregunta principal es para cualquier decisión o cualquier comportamiento cuando se trata de la vida del creyente. La pregunta principal no es si es ilícito, pero la pregunta es si avanza mi ambición verdadera, la cual es conocer a Cristo y servirle bien. Hay algo más acerca de la libertad que tenemos que reconocer. No es una licencia para pecar. Pero solo porque no se define como pecado, todavía no quiere decir que es un sí. Tengo que preguntar, ¿acaso es de provecho? Pero dése cuenta que también dice, todas las cosas me son lícitas, verso 12, pero no me dejaré dominar por ninguna o ser traído bajo la autoridad o el poder de esas cosas. Eso es lo que esa palabra significa. No voy a dejar, me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas. La libertad no es igual a la servidumbre a cualquier cosa. Pablo nos está mostrando el camino, la manera en que debemos de pensar acerca de estos temas. Él tiene una determinación personal. Él no va a ser dominado por ninguna cosa. ¿Por qué dice él esto? ¿Por qué menciona esta idea de no ser esclavizado por nada? Dese cuenta de esto. Porque las cosas lícitas pueden volverse cosas que consumen. Las cosas lícitas se pueden volver cosas que consumen. Usted puede tener cosas en su vida que no son prohibidas por las Escrituras, pero todavía tienen el poder para dominar su vida. Todavía aún pueden ser cosas buenas. Cosas buenas por sí mismas, pero se vuelven cosas pecaminosas en su caso. Porque han tomado un lugar en su vida que Dios nunca quiso que esas cosas tuvieran. Dios nos da cosas buenas para disfrutarlas. ¿Acaso no? Él provee para nosotros ricamente. Pero Dios nunca nos da cosas buenas en vez de Cristo. Él nunca nos da cosas que van a competir con Cristo. Él nunca nos da cosas para que esas cosas nos hagan ser negligentes hacia Cristo. Él no nos confía con cosas para que perdamos nuestro deseo por Cristo. O cosas que nos van a hacer no estar disponibles a Cristo, o que van a entumecer nuestros sentidos hacia Cristo. Y tristemente yo le puedo decir, viendo y pastoreando y orando y enseñando y tratando con las personas por muchos años, usted ve que esto sucede una y otra vez. De que ellos se involucran a sí mismos en cosas que no son malas. Algunas cosas, casos, usted puede decir que son cosas buenas. Pero usted observa a las personas perseguir aún cosas buenas de tal modo que los aparta de su Dios, de su propósito ordenado por Dios en esta tierra. De repente estas cosas que no son ilícitas, son cosas lícitas. Pero de repente estas cosas se vuelven para ellos algo que reemplaza a Cristo. O por lo menos a un estilo de vida que empiezan a ser negligentes hacia Cristo y su iglesia y el estudio de su palabra. Usted observa su deseo empezar a disminuir. De repente su habilidad o su disponibilidad para el ministerio se disminuye. La sensibilidad que ellos tienen a las cosas de Dios ya no es tan fuerte como antes. Permiten temas de libertad meterse en el camino de su relación con Dios. Y en el momento en que algo lícito se entromete en su relación con Dios, ya no es algo de provecho y ya no es algo que le ayuda ni le beneficia. Así que en ese sentido ya no es lícito. Viola una ley más grande, la ley de la sumisión a Cristo. Yo advierto a la iglesia que las cosas permisibles pueden luchar en contra de sus prioridades. Cosas permisibles pueden luchar por sus afecciones. cosas permisibles pueden luchar por su meditación constante. ¿En qué está pensando usted todo el tiempo? Las cosas permisibles pueden luchar en contra de sus grandes inversiones. ¿Acaso no es asombroso? Yo he vivido esto. Yo he criado a 4 niños y pasamos por todo el tiempo de los deportes. ¿Acaso no es asombroso lo que los padres harán para satisfacer el deseo de sus hijos de participar en deportes? Los sacrificios de tiempo, de dinero, cualquier cosa que usted quiera nombrar. Los grandes sacrificios por los cuales van a pasar en el nombre de esas cosas. Y usted no puede encontrar a nadie que sea un voluntario para la escuela dominical. ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Dónde damos nuestro esfuerzo más grande? Esa es la pregunta. En corto, las cosas permisibles pueden luchar por su devoción. El momento en que nosotros olvidamos que nuestras vidas existen para la gloria de Dios. El momento que olvidamos que existimos para amarle a Él y disfrutar de Él y servirle a Él bien, nuestras libertades se han vuelto en cosas de pérdida. Y usted puede encontrarse dominado y esclavizado a cosas que usted libremente ha invitado a su vida. Usted tiene la libertad de hacerlo, no hay un pecado en hacerlo, pero lo que usted ha invitado libremente a su vida ahora se ha vuelto su amo. De hecho, podemos renombrar este primer principio, en vez del principio de la libertad, lo podemos llamar el principio del señorío. Porque cuando él dice que nada va a hacer a dominarlo, hay una razón por la que él dice eso. La razón por la que él no va a permitir que estas cosas lícitas lo dominen es porque él tiene a un amo. Y usted solo puede tener un amo. El Señor es su amo. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Bueno, porque el cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual y el Señor para el cuerpo y el Señor nos hará levantar por su poder. ¿Acaso no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Él está hablando acerca de temas del pecado, pero es más amplio que eso. Aplica a todo. Verso 19 dice, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. No os pertenecéis, no dejéis que nada los dominen, aunque sea lícito. No dejen que nada sea dominante sobre ustedes porque ustedes ya tienen un amo y es Cristo. Eso nos introduce ahora a un segundo principio. Y el segundo principio es la fundación para el primero y para el tercero. Este segundo principio se ata bajo la superficie de todos estos mandamientos. Y ese es el principio de el amor. Cuando se trata de cosas cuestionables, esos temas de la libertad, el principio que debe de estar funcionando en nuestras vidas es amor por Dios y amor por otros. Ese es el estándar. Lo que yo escojo, las decisiones que estoy tomando, ¿acaso reflejan amor por Dios, amor por Cristo y amor por otros? La vida del creyente no es una vida de gratificarse a sí mismo. Es una vida de glorificar a Dios. Y la vida que glorifica a Dios es una vida de amor sacrificial de parte de otros. Si caminamos en el amor de Cristo, vamos a estimar a otros más que a nosotros mismos. ¿Acaso eso no es cierto? Si seguimos el ejemplo de nuestro Salvador, ¿acaso no estaremos dispuestos a entregar nuestras vidas por otros? ¿Acaso no estimaremos a otros mejor que a nosotros mismos? Filipenses 2, verso 3 dice esto. Hagáis nada por egoísmo, por vanagloria. ¿Cuándo tengo yo un derecho de ser egoísta de acuerdo a ese verso? Nunca. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nosotros hablamos seguido acerca de no causar que un hermano tropiece. Y eso es algo correcto, que hablemos de eso y pensemos acerca de eso. Es algo bíblico y correcto, está en la palabra de Dios. Pero nos olvidamos a veces el principio, que es la fundación para eso. ¿Por qué nosotros no quiero que un hermano tropiece? Por mi causa. ¿Cuál es el principio que está a través de ese deseo de no causarle tropiezo a un hermano? El principio es amor. Yo no quiero causar que mi hermano tropiece porque yo amo a Dios y yo amo a mi hermano. Déjenme mostrarle esto. Voy al libro de Romanos, Romanos capítulo 14. Y aquí, el apóstol habla acerca de no causar un hermano caer. Romanos 14, vea el verso 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, entienda esto, ya no andas conforme al amor. ¿Cuál es el verdadero tema del que estamos hablando al no hacer que un hermano tropiece? Es el amor. Y dése cuenta que no solamente es amor por el hermano. Siguiente declaración, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Si yo amo a mi Salvador, yo entiendo el valor de su pueblo y su gente para él. Él los compró con su propia sangre. Él murió para salvarme a mí y a mis hermanos. ¿Cómo? Entonces puedo yo tomar a la ligera lo que yo hago hacia mis hermanos. Yo amo al Señor y les amo a ellos. Verso 16, por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, es aceptable. Sirva a Cristo de esta manera y usted será aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que a tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Vaya de regreso, si usted quiere. No, por favor, vaya de regreso a 1 Corintios 6. Así que el primer principio es el principio de la libertad o el señorío. La libertad no significa licencia para involucrarse en el pecado, pero en cosas lícitas tampoco significa de que yo inmediatamente voy a escoger eso. Tengo que preguntar, ¿acaso es esto de provecho? ¿Acaso esto me trae ganancia y me avanza en lo que realmente es mi propósito, a estar en este planeta, el cual es amar a Dios y servir a Dios y glorificar a Dios? Esa es la pregunta. Y luego el segundo principio es el amor. ¿Acaso esta decisión refleja amor por Dios y amor por mis hermanos? Yo no quiero causar que un hermano tropiece. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y le amo y amo a mi hermano. Lo que nos trae al tercer principio, y ese es el principio de la limitación. Este principio tiene que ver con conciencia. Conciencia. Ningún creyente debe de violar la conciencia. Nosotros sabemos que la conciencia es fallida. Su conciencia y mi conciencia no es sin error. La conciencia funciona con la información que le damos, la información que está ahí por la obra de Dios. Desde el nacimiento, solamente la revelación de Dios natural que se expresa en el hombre está obrando. Pero más allá de eso, es lo que nosotros informamos a la conciencia, la información que le damos. Y a veces esa información puede estar incorrecta. Así que no estamos diciendo que su conciencia es una guía infalible. Usted puede educar a la conciencia y de esa manera libertarla. Hay personas que se sienten culpables acerca de cosas de las cuales no deberían de sentirse culpables, y hay personas que no se sienten culpables de cosas de las cuales deberían de sentirse culpables. Así que lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios informe a nuestra conciencia, y de esa manera nuestra conciencia puede ser liberada. Pero nunca debemos de violar nuestra conciencia. Es peligroso. Vaya, dos capítulos adelante en 1 Corintios 8. Y de nuevo, Este tema tiene que ver con cosas cuestionables, y aquí está el principio que sale, ve al verso 1, en cuanto al sacrificio, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Un pensamiento rápido: los corintios estaban tropezándose sobre pecados de la conciencia, y lo hacían en el nombre de lo que ellos conocían. Nosotros sabemos que un ídolo es nada. Así que ellos estaban tropezándose sobre la conciencia de las personas que estaban siendo ofendidas por la comida que había sido sacrificada a los ídolos. Así que Pablo habla de su orgullo. Sabemos que todos tenemos conocimiento, dice el verso 1, el conocimiento envanece. Hay algo, se da cuenta, que construye. ¿Cuál es eso? Ese es el amor, que en principio está a través de estos temas cuestionables. Está la libertad, pero también está el amor. Y ahora está esta pregunta de la limitación. ¿Cómo me limito a mí mismo? Bueno, tiene que ver con la conciencia. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe de saber, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Dios. Por tanto, en cuanto al comer del sacrificio a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y de nosotros, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él, ¿cuál existimos nosotros? Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. La idea de que usted está funcionando en este conocimiento y esa es la razón por la que usted come, por lo que come, eso no lo está encomendando a Dios. Eso no lo hace algo mejor delante de los ojos de Dios, que usted funcione en este conocimiento que usted tiene. Y si usted rehúsa comerlo, tampoco lo va a poner en una mejor posición delante de Dios. Ese no es el tema aquí. Verso 9. Más tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Este es un punto muy importante. Hablamos acerca de la limitación. La idea no es que usted y yo vamos a vivir nuestras vidas por el estándar de la conciencia de todos los demás. Ese no es el tema. El tema es, si yo tengo un hermano que tiene una conciencia débil y él cree que este es un acto de pecado, y yo practico mi libertad, mi derecho delante de él de un modo en la cual su conciencia, siendo débil, él me sigue en mi comportamiento. Él hace, al seguirme a mí, lo que de otra manera no haría. Y ahora su conciencia está siendo manchada. Él está tratando con la culpa de una conciencia que está siguiendo mi ejemplo. ¿Y qué acabo de hacerle yo a mi amigo? Yo lo he lastimado. Yo lo lastimé. ¿Sobre qué? ¿Sobre la comida? ¿Sobre la bebida? ¿Qué tipo de amor es ese? Verso 11. Y por tu conocimiento, se perderá el que es débil. Porque ¿sabe qué, amigo? Usted deja que esa persona viole su conciencia y se vuelve más fácil violar la conciencia otra vez. Y la próxima vez más fácil, y más fácil, y más fácil. Usted va a guiar a alguien en el camino de violar su conciencia, y solo observe mientras que el pecado se sale de control en muchas áreas de sus vidas. Literalmente, usted puede destruir a alguien mientras que usted los guía en un camino de violar su conciencia. Verso 12. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecáis contra Cristo. Estas dos cosas están en estos temas, ¿cierto? El amor por Dios y el amor por Cristo y el amor por los hermanos. Y aquí está la limitación. Verso 13. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. Esta es la pasión con la pasión que siente Pablo acerca de esto. Voy a dejar de comer completamente carne para no hacer tropezar a mi hermano. El principio es, yo con gusto voy a limitarme a mí mismo por amor a un hermano. Si Cristo los amó suficiente para morir por ellos, si Cristo murió por ellos, ¿acaso yo no me puedo negar cosas por amor a ellos? Vaya, de regreso a 1 Corintios 6, así que estos son los tres principios. Cuando pensamos acerca de 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. En ese sentido de señorío, de amor y este tema de la limitación. Y el amor está alrededor de todo esto. Pero en este punto yo quiero hacer las aplicaciones más amplias. Porque como les dije al principio, estos tres principios afectan más que solamente el tema de temas cuestionables. Esto tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer, con esa mayordomía preciosa dada a nosotros por Dios que se llama nuestras vidas. Usted y yo tenemos una vida, solamente una. ¿Cómo vamos a usarla? Aún el mundo reconoce esto, ¿no es cierto? Yo pienso acerca de esos comerciales viejos. Solo una, vas a pasarla una vez. Los viejos van a recordarse. Vayan por el gusto, dice. Yo creo que aún todavía hay una novela que se llama ¿Una qué? Una vida para vivir. Usted tiene una vida para vivir. Así que cuando el mundo reconoce que usted tiene solamente una vida que vivir, ¿cuál es el consejo del mundo para usted? Usted tiene una vida para vivir, así que asegúrese que usted no se pierda de gastársela en usted mismo. Usted solamente tiene una vida que vivir, así que no se asegure de perderse nada en el ámbito temporal. Una vida para vivir, así que por favor, agradece a sí mismo, viva para sí mismo, satisfágase a sí mismo. Aún ahora las personas hablan acerca de una lista antes de morirse. Todas las cosas que quiero hacer antes de morir. Así que tiene esta gente que tiene 99 años de edad saltando de un avión. Estoy exagerando un poquito, pero no mucho. Tonteras. Asegurémonos de hacerlo todo. Y todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Es pasajero todo esto. Y lo que es asombroso es que el punto de vista de Dios de la misma cosa. Usted tiene solamente una vida por vivir. El punto de vista de Dios de esto y su consejo hacia nosotros es completamente lo opuesto. Usted tiene solamente una vida para vivir, entonces no la gaste en sí mismo. Asegúrese de no gastarla en egoísmo. Asegúrese de que su vida esté enfocada en Cristo y otros. Y las cosas que son eternamente significativas. Usted solamente tiene una vida que vivir, así que no la malgaste. Úsela en el Señor. Désela al Señor.
Note this.
Dense cuenta de algo. Muy bien, puede ser. De que el enemigo más grande de lo que es poderoso es eso que es permisible. Lo diré de nuevo. Muy bien, puede ser. Que el enemigo más grande de lo que es poderoso es aquello que es permisible. Eso es que en vez de escoger lo que va a darle a usted una vida poderosa, nos conformamos con una vida permisible. ¿Qué estoy haciendo mal? Nadie puede condenar mi vida basado en las Escrituras. No estoy viviendo de una manera que no sea piadosa. Todos los ingredientes principales están aquí. Yo he confiado en Cristo, yo le amo. Yo me reúno regularmente con mis hermanos. Estoy comprometido a las Escrituras y a lo que enseñan. Yo reconozco que mi justicia se encuentra en Cristo y esa justicia se puede mejorar. No se puede mejorar, así que no estoy tratando de ganarme ningún tipo de favor delante de Dios. Como un patrón, mi vida encaja en el libro de las reglas, encaja en los límites. No estoy viviendo en el ámbito ilícito, estoy viviendo en el ámbito lícito. ¿Acaso no es eso suficiente? Yo quiero preguntarle a usted, ¿eso es suficiente para usted? ¿Es ser capaz de decir, bueno, es lícito? Sí, pero ¿acaso es de provecho? ¿Está usted viviendo en el ámbito de lo lícito, pero está usted persiguiendo lo que es de provecho? ¿Quiere usted vivir una vida poderosa? ¿O quiere usted vivir una vida permisible? Yo no quiero que se me malentienda. La libertad es algo que debemos de apreciar. Es para la libertad que Dios nos liberó. Gracias a Dios por nuestra libertad. Es una cosa maravillosa darse cuenta que la verdadera naturaleza de nuestro Dios es en que ese deleite en darle a sus hijos buenas cosas. Y todos lo hemos visto, todos lo hemos conocido. He conocido personas que viven la vida comprometida, y en mi punto de vista es la vida miserable. Están comprometidos, pero no hay gozo. Y ese no es un compromiso verdadero y no es la obra del Espíritu Santo. Los amigos que siempre están pensando, lo que podemos quitarnos de nosotros, no lo que Dios da, pero qué podemos eliminar. No estoy hablando acerca de la justicia propia que celebra cuánto ha sido entregado por Cristo y juzga a todos los demás por lo que ellos no han renunciado por Cristo. Quiero advertirnos, hay buenas cosas en libros como Radical, pero también hay algunas cosas peligrosas en ese tipo de libros, donde de repente ese tipo de autojusticia puede meterse, donde somos medidos por lo que rendimos para Cristo. Yo no estoy argumentando que nos vayamos a meter a un monasterio, pero lo que estoy diciendo de nuestra palabra, de la palabra de Dios, es que estamos nosotros intentando escoger la mejor vida. ¿Deseamos sacarle el mejor provecho a lo que se nos ha dado como un don de Dios por el propósito de invertir, y eso es durante toda nuestra vida? Y a veces nosotros estamos intercambiando una vida poderosa de ser útil, una experiencia poderosa con Dios en esta tierra, y la intercambiamos por algo que es meramente permisible. Está mal con eso. Y a lo que quiero animarnos esta noche es que escojamos lo poderoso. Escoja lo poderoso. Tomemos decisiones que nos van a permitir a nosotros ser devotos lo más que podamos a nuestro Dios y a nuestro verdadero propósito en esta tierra. Sacrifiquemos cosas buenas por las mejores cosas. Deshagámonos de lo que pueda ser permisible si es algo que podríamos estar persiguiendo en vez de eso que es poderoso. Solo tenemos un poquito de tiempo, amigos. Esta vida es corta. El próximo año voy a cumplir 50 años. Sí, exactamente. Y el otro día, apenas fue el otro día en que era aquel predicador joven. Ya no lo soy. Sucede en un instante. Soy un abuelo. Alabado sea el Señor. No nos queda mucho tiempo. Y algún día, rápidamente, nos daremos cuenta delante del Señor Jesús, que todas estas cosas en las que nos enfocamos y invertimos tanto tiempo no tenían significado. Así que no estoy argumentando de que se vaya al monasterio, pero lo que estoy argumentando de las palabras de Dios es, escojamos algo poderoso y no solamente lo permisible. Cosas menores, aunque puedan causar placer, no deben de consumirnos. Solo tenemos un Señor, un amo. Existimos para Él. Vivamos para Él con todos nuestros corazones. La iglesia dirá, amén. Después de orar, yo quiero que nos reunamos en grupos esta noche para orar juntos en lo que hemos estado haciendo los miércoles en la noche. 5, 6, 10, no importa. Solo reúnanse en un grupo. Que alguien empiece y perdimos el audio ahí. Ok. Yo creo que la batería murió. ¿Me pueden escuchar? Vamos a ir alrededor del grupo. Si alguien no tiene la comodidad de orar, dígale a la persona a la par de usted y ellos pueden empezar. Dos cosas por las que quiero que oremos esta noche. Una, Butch Thomas y Kerry se fueron a Dallas. Su padre está cerca de la muerte. Oremos por esa familia esta noche. Entonces yo quiero que oremos acerca de lo que acabamos de escuchar, y usted lo puede hacer como el Señor le guíe. Pero quiero que usted ore acerca de esta idea. Señor, guíanos para deshacernos de cosas menos importantes y perseguir cosas más importantes. Guíanos de tal manera de que podamos escoger lo poderoso en vez de lo permisible. Y ayúdanos, y Señor, ayúdanos a que nos muestres eso de una manera que sea llena de gozo y que no sea de juiciosa una de los otros, pero de un nivel individual. Eso es lo que yo quiero escoger. Oremos acerca de eso juntos y, por supuesto, alguna necesidad especial que pueda ser expresada en el grupo. Déjeme orar por nosotros y luego seremos despedidos. Padre, gracias por la noche, gracias por tu palabra y el reto que se encuentra en las Escrituras. Te damos adoración por esto y, Señor, mientras que oramos juntos, bendice nuestro tiempo de comunión y oración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.